gato, Chavito, una bomba en el tren y hemos tenido...
Hacía mucho frío en Madrid aquel jueves 11 de marzo de 2004. Hoy por hoy había comenzado, como todos los días, repasando la actualidad, y como tantos otros días, ese relato fue atravesado por la noticia de un atentado. Pronto descubrimos que el atentado tenía unas dimensiones nada usuales. No fue una bomba, fueron más. 3, 4, hasta 10. Heridos, no, muertos, muchos muertos. 4, 10, 20, 50, 100, 150. Una verdadera pesadilla.
Antes de las 7 y 20 de la mañana, yo escucho una explosión. Yo vivo muy cerquita de los trenes en Atocha. Bajo las escaleras de mi casa, cruzo una valla, paso un terraplén y miro al fondo. Llamo a la radio. El teléfono me lo cogen y me dicen, Paco Jo, eres de deportes, tenemos un lío muy gordo. Y yo les digo, estoy en medio del lío.
Llega la noticia de un tren que ha reventado. Yo no lo dudé, ¿eh? Desde el primer momento dije, salvo que ETA reclame, esto es Al Qaeda.
La movilización en torno a ese drama fue la mayor que yo he conocido. La mayor movilización de voluntades. Nunca España estuvo más unida. Se movilizaron las unidades móviles de todas las emisoras de la cadena SER. Los taxistas se brindaban a llevar gratuitamente a los familiares de los heridos.
¿Cómo reaccionó el pueblo de Madrid? Es decir, las mujeres tiraban las mantas por las ventanas, bajaban a auxiliar a los enfermos y hombres que salían de las casas, que dada la hora, pues estaban saliendo para trabajar y tal, se iban a la estación.
Los médicos aparecían en los hospitales aunque no estuvieran citados. Los periodistas de vacaciones se incorporaban a su trabajo. Nunca España estuvo más unida. Pronto, la noticia olvidada de que había elecciones 3 días después empezó a atravesar esa historia.
Y de repente nos vemos con un escenario absolutamente distinto de varias explosiones seguidas, de una ausencia total de reivindicación, de una forma de trabajar que no estábamos acostumbrados a ella.
Yo recuerdo que tuve llamadas de los servicios de información del Estado con los que había coincidido en Irak y ellos me recordaban, ¿te acuerdas aquellos faxes que enviaban la gente de Al-Qaeda diciendo que los españoles habéis perdido la inmunidad?
Aquí, en la radio, es la única vez que recuerdo en que se nos dio una instrucción severísima. En todo lo que se diga, ir por detrás de lo que haya dicho el Ministerio del Interior.
Nosotros llamamos a nuestras fuentes antiterroristas y nos dicen, no hagáis ni puto caso, por ahí no van los tiros.
Preguntábamos y ellos seguían con la primera línea oficial de que aquello era ETA, que no había ningún otro tipo de opción.
Nosotros teníamos un doble deber, por una parte, el informar al oyente de lo que estaba diciendo oficialmente el gobierno de la nación y creer a pie juntillas hasta que nadie dijera lo contrario, y por otro lado, lo que ya nos decían, olvidaros de esa línea, ir a por otros vericuetos, porque no es verdad.
Se le quiso adjudicar a esta casa un papel en una extraña conspiración en la que jamás estuvo, porque yo creo que soy testigo de que esta casa en sus informativos actuó con una limpieza y con una honradez en su comportamiento informativo absolutamente inatacable por los ácidos.
Y sé que Rajoy, porque las cosas siempre hay quien te las cuenta cuando tienes amigos en todas partes, entró en la reunión que tenía con los suyos y dijo, Rajoy dijo, tenemos perdidas las elecciones.
Al cabo de muy poco tiempo descubrimos que habíamos pasado del día en el que España estuvo más unida al día que España estuvo más desunida. Hablar ahora del 11M es casi hablar del 14M. Hablar del 11M es ya no hablar de los 190 muertos y los más de 1000 heridos, sino hablar de la política y de los resultados de unas elecciones.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Hoy por hoy, Cadena SER, Iñaki Gabilondo.
Muy buenos días, señoras y señores. Jueves 11 de marzo y mucha agitación en este momento porque hace unos minutos se han registrado dos explosiones consecutivas en la madrileña estación de Atocha y muy cerca de ella. Por el momento las noticias son confusas. Tenemos en este momento bastantes personas dispuestas a hacernos llegar alguna información. Severino Donate se encuentra allí. Buenos días, Severino.
Buenos días. La imagen que yo os puedo dar es, porque está muy cercana, la de los autobuses que explotan en Israel. Entonces, es un convoy de trenes de cercanía y hay dos vagones reventados. Hay muchísimos heridos.
Sí, Francisco José Delgado.
Realmente lo que estoy viendo es muy difícil de describir sin tener muchísima sangre fría. Estoy como a 10 metros del convoy de un tren de cercanía de cuatro vagones, que es el que ha estallado cerca a unos 500 metros de la estación de Atocha. Y realmente hay dos vagones completamente destrozados, convertidos en hierro en su interior, con gente que está entre los hierros.
Confirmas que hay entonces muertos, ¿no? Francisco José.
Están entre los hierros del tren de cercanías.
Todavía en el interior del mismo.
Sí.
La gente llena de sangre, gente como yo que va al instituto, que no tenemos nada, pues con la cara destrozada, todo, no sé.
En este momento solo tenemos ganas de llorar. ¿Qué quiere que le diga? Las caras de quienes están aquí en este estudio lo revelan. Las dificultades para expresar las palabras en el verto liar lo revelan. Solo tenemos ganas de llorar y a lo mejor es lo único que tendríamos que hacer. Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias y es jueves 11 de marzo de 2004. Un día negro, un día para la historia, un día para el dolor de nuestro país. Según fuentes oficiales, hay entre 30 y 40 muertos. Entre 30 y 40 muertos después de estas cuatro explosiones en un tramo de la línea férrea desde Atocha al corredor sur de Madrid. Estamos hablando de una masacre de extraordinaria importancia cuya autoría se desconoce, pero cuya autoría todo el mundo sospecha. Es una mañana de dolor indescriptible, de tristeza enorme, y en la ciudad de Madrid es una mañana de desconcierto superlativo. Javier Álvarez.
Buenos días, Iñaki. La información oficial que maneja ahora mismo el juzgado de guardia, el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Juan del Olmo, confirman, como hemos venido informando, que se trata de explosiones contemporizador, probablemente con unas mochilas depositadas en el interior de esos trenes que han provocado la deflagración a una hora señalada. Desde luego, lo que sí nos dice tanto la justicia, es decir, los jueces ahora mismo de guardia, como las fuentes de la lucha antiterrorista, es que han sido explosiones sin aviso previo. No ha habido ni llamadas de advertencia en el interior de los trenes, ni tampoco llamadas al 091.
Lo primero que conviene es que se sepa que todos hemos de estar unidos en torno a la autoridad. Las discrepancias o los juegos más o menos de iniciativas espontáneas creo que deben quedar pospuestos. Está hablando el Lendakari. Isabel Cobo había citado Ibarretxe a las 9:30. Está en el uso de la palabra, ¿no?
Civilizado. Efectivamente, en el uso de la palabra.
Por favor, que no se hablen las palabras nunca más de terrorismo vasco. El terrorismo es de ETA. No son vascos de ninguna manera quienes cometen estas atrocidades. Son simplemente asesinos.
Las 10:33 de la mañana y escuchan Hoy por Hoy en la cadena SER. Fuentes del Ministerio de Fomento han reconstruido ya la secuencia del atentado. Nos informa Olaya Arguesu.
Según las primeras investigaciones, había varios terroristas en la estación de tren de Alcalá de Henares. Según los horarios de Renfe, los terroristas aprovecharon la parada de los trenes en esa estación para depositar las mochilas con explosivos, dos en cada tren, en cuatro trenes consecutivos a partir de las 7:10 de la mañana. Las bombas explotaban 25 minutos después, con los trenes en esos tres puntos, la estación de Atocha, la del Pozo del Tío Raimundo y la de Santa Eugenia. En la estación de Atocha, la explosión, según esas primeras investigaciones, se produjo con el tren ya detenido en la vía, en concreto en la vía 2.
Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias, y estamos viviendo con ustedes, consternados, una jornada absolutamente trágica, una jornada de catástrofe. Se reúne el gabinete de crisis en este momento, en un día en el que cuatro atentados que se han producido simultáneamente a las 8:25 en las inmediaciones de la estación de Atocha han provocado un gran número de muertos. Está hablando Mariano Rajoy, me parece, Marta Gómez Montero.
Sí, no es momento para hablar de nada más que del dolor y es el momento de unir las voluntades de todos los españoles. Le escuchamos.
No van a doblegarnos, no van a conseguir nada, no van a quedar sin castigo. Puedo asegurarles que España acabará con esta lacra asesina del terrorismo.
Sonido directo desde la calle Ferraz.
Me dirijo al gobierno y a las fuerzas políticas para decirles que este es más que nunca el momento de la unidad democrática frente al terrorismo. Los terroristas tienen que saber que sus crímenes son tan atroces como inútiles.
ETA buscaba una masacre en España. Me lo han oído ustedes decir en varias ocasiones durante los últimos meses y muy en especial durante los últimos días. En 4 ocasiones consecutivas las fuerzas y cuerpos de seguridad han conseguido evitarlo, pero desgraciadamente en esta ocasión ETA ha conseguido su objetivo.
La izquierda abertzale no contempla ni como mera hipótesis que ETA esté detrás de lo ocurrido hoy en Madrid.
En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Y también estamos asistiendo a un proceso de intoxicación que ha iniciado el señor Otegi de manera miserable para desviar la atención.
No hay negociación posible ni deseable con estos asesinos que tantas veces han sembrado la muerte por toda la geografía de España.
Son las 3 de la tarde y 23 minutos, 2 y 23 minutos en Canarias. Vamos a acercarnos al entorno del Ministerio del Interior porque hay algún dato ya sobre las investigaciones de la policía referentes a la composición de los explosivos utilizados esta mañana por los terroristas en Madrid. Ana Terradillos.
Sí, no se ha hecho público todavía, pero fuentes del Ministerio del Interior nos lo acaban de confirmar. La carga explosiva está compuesta por titadine y dinamita.
Titadine y dinamita es el dato que aportan en este momento las fuentes de la lucha contra terrorista que acaba de consultar la cadena SER y que, según esta fuente, este origen, confirmaría plenamente la autoría de ETA sobre la masacre de Madrid.
Buenas tardes. Desde este organismo judicial se nos dice que hay cerca de 200 muertos. En total, 187 cadáveres se han levantado en los trenes, 34 de ellos en la explosión de Atocha, 64 en la estación de Téllez, 67 en el Pozo del Tío Raimundo y 15 en el de Santa Eugenia.
Cadena SER, servicios informativos.
Gracias, Gemma. Tomamos el testigo de la ventana. Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué sabemos a esta hora de la devastadora acción terrorista, Ana Terradillos?
Vamos primero con lo que confirma Interior. 13 mochilas cargadas con entre 15 y 20 kilos de explosivos. En total, más de 200 kilos. 200 kilos de titadine y dinamita reforzada, como confirmaba a primera hora de la tarde este ministerio y como utiliza habitualmente ETA al fabricar sus explosivos.
Son las 8, las 7 en Canarias. Javier Álvarez, ¿hay algún dato que podamos apuntar a esta hora? ¿Alguna novedad?
Desde la Comisaría General de Información se tienen localizados, Carlos, al menos identificados visualmente, tengo sus 9 fotografías delante, a los presuntos autores de este asesinato. Estos que ves aquí, en total 3 mujeres, 6 hombres. Es una lista que tenemos en nuestra mano, las fotografías en blanco y negro de los 9 presuntos miembros de ETA que han podido intervenir en este macabro atentado.
Venía corriendo Pedro Blanco, cuando le veo correr, ¿es que algo trae algo?
Sí, algo extraño, desde luego. La CNN, CNN Internacional, estará transmitiendo ya el discurso del rey. Y creo que tal vez comienza ahora sí la rueda de prensa del ministro de Interior, que estaba prevista para esta tarde. Efectivamente, comienza la rueda de prensa del ministro
Pues hasta allí podíamos acudir al Ministerio del Interior. Ángel Acebes está hablando en este momento.
Se ha localizado una furgoneta en Alcalá de Henares, que había sido sustraída en Madrid el pasado día 28 de febrero y en el asiento delantero se han localizado 7 detonadores y también entre otras cintas se ha encontrado una en árabe que contiene versículos del Corán dedicados a la enseñanza. Ninguna otra prueba, ni ninguna otra pista, ni ninguna otra amenaza. Y bien es cierto que, como decía esta mañana, ha habido muchos interesados desde el primer momento en tratar de generar confusión y decir que que esto no había sido la organización y la banda terrorista ETA. y después de analizar los restos, también con muchas dificultades, y por tanto hay que tener siempre mucha prudencia y mucha cautela, dado que todos los explosivos se han producido la explosión del mismo y no hay restos completos, sino todos después de la explosión, pero es dinamita y por tanto la habitual de la organización terrorista ETA. Insisto, las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen como línea prioritaria la de la banda terrorista.
Mensaje del rey.
Vuestro rey sufre con todos vosotros, comparte vuestra indignación y confía en la fortaleza y eficacia del Estado de Derecho para que tan viles y cobardes asesinos caigan en manos de la justicia y cumplan en prisión todas las penas que los tribunales les impongan.
De manera que se ha abierto el abanico de hipótesis, y aunque el ministro del Interior apuntaba a una como la primera, nosotros vamos a no ponerle apellidos a lo ocurrido esta tarde.
Bueno, el panorama, Carlos, ha cambiado radicalmente. Desde ahora y en adelante, las fuerzas de seguridad del Estado, ya lo hacían desde esta mañana, están investigando la posibilidad de que esa furgoneta pudiera tener algo que ver con el atentado. Está muy cerca de la estación de Renfe. Los artefactos, se trata de 12 bombas cargadas entre 8 y 10 kilos, ya no de titadín específicamente, como hemos venido manteniendo, sino de dinamita.
Pedro Blanco, ¿alguna cosa de última hora?
Lo que voy a decir es muy llamativo, pero absoluta cautela, pero en todo caso, lo cuentan dos medios de comunicación, digamos que ahora lo sirve la agencia Reuters, cita al periódico Al-Quds Al-Arabi, en Londres, y asegura que Al-Qaeda, en una carta, asume los atentados de España.
Cuando me ha oído ha venido corriendo Javier Ruiz, el jefe de economía de la cadena SER. Wall Street está influida de algún modo por lo sucedido aquí, ¿no?
Sin duda, se está moviendo, de hecho, sí, a plomo en estos momentos. Wall Street tiene que cerrar dentro de 10 minutos aproximadamente, pero es que desde hace media hora, desde que hemos empezado a conocer todos estos rumores, se está derrumbando de una forma muy, muy notable. El Dow Jones está perdiendo ahora mismo un 1,4%, porque se hagan una idea, apenas perdía un 0,2% durante toda la sesión.
Hay efectos prácticos, digamos, de ejecución en Francia a raíz del atentado en España. Corresponsal en París, José Manuel Patiño, buenas noches.
Buenas noches otra vez. La alerta del plan Vigipirate de vigilancia contra la lucha antiterrorista ha subido de amarillo, en la que estaba hoy mismo, a naranja, ha subido esta tarde, por lo que efectivos del ejército van a colaborar en la vigilancia de los transportes públicos, básicamente. Ya desde esta mañana se han reforzado los controles policiales en la frontera franco-española. El jefe de la unidad de la coordinación de la lucha antiterrorista, UCLAT, Gilles Leclerc, ha señalado que existen fuertes posibilidades de que sea ETA. No obstante, ha dicho, el hecho de que sea un atentado ciego, un atentado indiscriminado y que se haya producido de manera simultánea, es decir, con varias bombas, deja la posibilidad que sea una configuración de un grupo terrorista islamista. Ellos dejan una pequeña puerta abierta a esta posibilidad.
Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias, momento en el que habitualmente iniciamos el recorrido informativo de Hora 25, y lo vamos a hacer hoy con un dato, yo creo que de máxima importancia y de última hora. Ana Terradillos.
Tres fuentes distintas de la lucha antiterrorista han confirmado a la cadena SER que en el primer vagón del tren que explotaba antes de llegar a Atocha iba un terrorista suicida. Interior no lo confirma.
Ministro, la cadena SER esta noche en sus emisiones especiales hablaba de la existencia de un kamikaze en uno de esos vagones. Citaba fuentes de la investigación, fuentes del Ministerio del Interior.
Pues yo se lo puedo desmentir categóricamente en estos momentos, porque lógicamente la propia policía y la identificación de los cadáveres así nos lo ha hecho saber, y por tanto no hay ningún, no se puede tratar de un atentado suicida.
Sí, especulaciones todas son posibles, porque partimos del agujero negro informativo que es lo que realmente estamos manejando a lo largo de toda la noche. Todo podría tener que ver, pero ni siquiera ese dato hemos aportado
con la certeza de un hecho confirmado.
Es incontrovertido.
No, se ha dicho tres fuentes de la lucha antiterrorista, bueno, pero no confirmado por el Ministerio de Interior.
Tres fuentes o tres fuentes, pero no es la garantía del 100%. Hay otro detalle que les queremos aportar a ustedes, una colaboración internacional que han pedido las autoridades españolas, que se han puesto en contacto con el Instituto de Medicina Forense L. Greenberg de Israel, para pedir asesoramiento de los forenses de este país especializados en la identificación de víctimas de atentados terroristas, Ernesto Estevez.
La Embajada de Israel en España ha confirmado esta petición de asesoramiento realizada a través de esta representación diplomática. Investigadores israelíes están dispuestos a desplazarse inmediatamente esta misma noche, si así lo decide finalmente el gobierno español.
Jerusalén, con Patricia Salas. Cuéntanos qué dice la prensa israelí de que un equipo de forenses israelíes está en camino o lo va a estar.
Tanto el Jerusalem Post como el Maariv se hacen también eco de la autoría de Al-Qaeda y la dan por hecho. Del modo en que están escritos los artículos se percibe claramente que no la ponen en duda, porque aquí cuando se reivindica un atentado pues suele ser cierto. En cuanto al dato de los forenses españoles, te digo que sí, que lo podemos confirmar, que estos expertos forenses españoles habrían solicitado a través de la embajada israelí en España la existencia de equipos forenses israelíes con experiencia en la identificación de cuerpos, especialmente aquellos afectados gravemente por las explosiones y de gran dificultad para ser reconocidos.
En Bruselas, la corresponsal comunitaria, Griselda Pastor, buenas noches.
Buenas noches, aquí la duda se instala, los grandes medios francófonos son muy claros, lo dicen así, tal cual, la duda se instala entre Al-Qaeda y ETA, e incluyen un segundo interrogante, ¿no? Se preguntan directamente si el ministro español Ángel Acebes no ha sido demasiado rápido.
A fuerza de ser pesado, quiero insistir en ello. Todo con la máxima cautela, señores. Sí, de manera que nosotros trabajamos también a un ritmo informativo que nos obliga a recomendar que ustedes nos escuchen con esa cautela. Nada hay confirmado, todo está abierto, todas las hipótesis son posibles, solo que van apareciendo datos que tratamos de contextualizar.
¿Qué se supone que debo hacer yo ahora, no? ¿Qué tengo que hacer o qué esperas o qué quieres que haga yo ahora, no? O te lo pregunto de otra manera, ¿cómo podría serte útil esta noche, no? Seguro que con un programa de deportes no.
Lo cierto es que en estos momentos, a estas horas de la noche, evidentemente no hay que descartar ninguna hipótesis porque se está trabajando en ello, pero a estas horas de la noche las líneas apuntan a que la hipótesis de Al-Qaeda está cogiendo una fuerza terrible.
Viernes 12 de marzo. Llueve sobre Madrid, llora Madrid, llueven lágrimas sobre Madrid. 192 muertos, 1.430 heridos en la cadena de atentados que ayer se registraron en cuatro trenes de cercanías de la línea C2 de la capital de España. La autoría, aún un enigma. Se trabaja en dos hipótesis. Puede ser ETA, puede ser Al-Qaeda. Se confía en que las próximas horas puedan resultar determinantes para la clarificación de este hecho.
El asunto que más destaca en las primeras es la duda sobre la autoría del atentado. El Washington Post informa de que, aunque es pronto para asegurarlo, ellos creen que las pistas apuntan al terrorismo islámico. ETA es la acusada, pero crecen las dudas, dice el New York Times. Más de un diario europeo recoge destacadamente y no descarta la credibilidad del comunicado que un grupo vinculado a Al-Qaeda ha mandado al diario Al-Quds Al-Arabi y del que su director informó ayer a la televisión Al Yasira. La sombra de Al-Qaeda sobre la masacre de Madrid es la idea que destaca en los titulares de primera del Corriere della Sera, de La República y del Figaro, entre otros.
Déjeme que yo les exprese solo una cosa que me está preocupando sobremanera. Parece detectarse en la sociedad española una línea de pensamiento que desearía que fuera ETA y una línea de pensamiento que desearía que fuera Al-Qaeda. La capacidad de fabricar disyuntivas en nuestro país es absolutamente demoledora. Sea ETA o sea Al-Qaeda, siendo diferentes, sin duda, las repercusiones, siendo diferentes, sin duda, las consecuencias, siendo muy diferentes muchas cosas, siendo distintas incluso las repercusiones, creo que en un momento como este es tan claro que es el terrorismo que no deberíamos permitirnos muchos coqueteos con unas disyuntivas así. Aunque seguramente todo será diferente y todos, al interiorizar una u otra posibilidad, podremos llegar a una conclusión a otra, para la cual tiempo habrá. O quién sabe si las urnas es el escenario. Yo no sé. Lo que creo es que sería muy peligroso que se empezaran a alinear a un lado los de ojalá sea ETA y a un lado los de ojalá sea Al-Qaeda. Es el terrorismo el que está en el centro de nuestra preocupación.
Y es verdad también que tenemos derecho a conocer la verdad. Tenemos derecho a saber quién es el autor de esta masacre, de esta barbaridad.
Mire, si yo hubiera sido presidente de gobierno de este país, ayer hubiera reunido a todos los grupos parlamentarios para dar y compartir información en directo para intercambiar diálogo y para hacer una declaración conjunta ante el país de unidad, de fortaleza, de solidaridad con las víctimas y de afrontar un rumbo conjunto ante un desafío que es de todos.
¿Es que alguien piensa que un gobierno con dos dedos de frente en España, después de 30 años de terrorismo, ante un atentado como el de ayer, no tiene que pensar lógicamente, razonablemente, que puede ser esa banda su autoridad?
Fuentes de expertos se inclinan cada vez más por las tesis que apuntan hacia organizaciones de corte islámico vinculadas con Al-Qaeda. Javier Álvarez.
Así es, José Antonio. La policía orienta sus pesquisas hacia grupos extremistas islámicos. Según fuentes de la lucha antiterrorista, todos los artefactos explosivos fueron accionados por teléfono móvil. Todos ellos activados y programados a través de la alarma del teléfono, preparada para las 7 y 39 minutos de la mañana. La policía ha podido recuperar una de estas mochilas cargadas con 10,2 kilos de un explosivo plástico fabricado en nuestro país, en España, del tipo especial C, con el sello ECO, que se corresponde a la antigua marca de explosivo Río Tinto. El detonador utilizado es también de origen español, del mismo tipo que los fabricados en la antigua fábrica de Río Tinto. Es detonador de cobre y estaba conectado a los explosivos mediante un cable que llegaba hasta la alarma del despertador del teléfono móvil, por lo que una simple llamada al teléfono, el propio programador o la vibración del aparato acciona la carga explosiva. Las fuentes consultadas nos recuerdan que los detonadores utilizados por ETA habitualmente son de aluminio y los encontrados en esta mochila son de cobre. Según los responsables de la investigación de los explosivos, la mochila fue encontrada en uno de los trenes y trasladada como un equipaje más perdido entre la catástrofe. Se trasladó a la comisaría de Vallecas y allí fue desactivado y remitido a las dependencias policiales de Canillas, en Madrid, donde los equipos artificieros tienen su principal base. El Ministerio del Interior solo le consta la existencia de esta mochila cargada con explosivos y todavía no confirman ni la composición del artefacto ni el origen de sus componentes. Sin embargo, las otras fuentes consultadas aseguran que ya todo parece indicar que no se trata de los componentes utilizados habitualmente por ETA, sostienen que pueda ser otro grupo terrorista vinculado con el extremismo islámico, y nos hablan, José Antonio, de Al-Qaeda.
El gobierno español ha rechazado el desplazamiento de varios forenses israelíes a Madrid para ayudar en la identificación de los fallecidos en los atentados. Se da la circunstancia de que los forenses madrileños que están trabajando en esa identificación de las víctimas mortales se habían puesto en contacto con el principal Instituto Patológico de Israel para pedir asesoramiento. Corresponsal en Jerusalén, Patricia Salas.
En el caos del atentado, las autoridades forenses españolas se pusieron ayer en contacto con el Instituto de Medicina Forense Israelí Eli Greenberg para pedir asesoría y ayuda en la identificación de los cadáveres. Yehuda Gis, director del instituto, explica por qué desgraciadamente están especializados en este ámbito y reconoce que fueron las autoridades españolas quienes a última hora de hoy rechazaron el envío de un equipo de forenses, pero asegura que continúa preparado para salir para España.
¿Cómo puede cambiar todo, no?
Pero bueno, vayan a votar el domingo, ¿eh? Que no se les olvide que el domingo es día de elecciones, aunque Aznar parece que se le ha olvidado en su mensaje de esta mañana, porque no nos lo ha dicho ni una sola vez.
Y vayan a votar lo que hubieran votado.
Vayan a votar lo que hubieran votado anteayer. Nos vamos a nuestra emisora de SER en Ares, en el sur de Madrid. Javier Barchín, compañero, buenas tardes.
Hola, compañeros, buenas tardes.
Por cierto, Javier, hay que decir que en esta zona, en Alcalá, apareció ayer la furgoneta que habrían utilizado los terroristas. Vosotros tuvisteis conocimiento muy directo de ello, ¿verdad?
Sí, lo cierto es que nosotros tuvimos conocimiento al mediodía de que se había localizado esa furgoneta. Nos sorprendió que no se habló de ella hasta ya bien entrada la tarde, ya casi la noche. En torno a las 9, 9:30 de la mañana, la policía ya tenía conocimiento de que esa furgoneta estaba allí. Y nos lo han confirmado precisamente algunos testigos, que incluso vieron a gente salir de la furgoneta. Es el presidente de una comunidad de vecinos que estaba y que ha conseguido el testimonio directo del portero de la finca, que vio como varios hombres salían de la furgoneta y les llamó mucho la atención la forma en la que iban vestidos.
A 10:15 de la mañana aproximadamente, pues el portero de la finca me notificó que había visto llegar una furgoneta de la cual salieron tres jóvenes encapuchados y que le extrañó muchísimo la forma que iba cubierto la cara. Entonces vio como uno de ellos se dirigió con una especie de mochila o bulto en el hombro e iba corriendo hacia la estación. Y los otros dos, cuando él volvió de la estación, ya no estaban.
Nosotros en esta redacción tuvimos conocimiento de que había aparecido un vehículo que se sospechaba que podía haber sido utilizado por los terroristas en torno a las 12 del mediodía.
La situación desde Washington con nuestro corresponsal Javier Del Pino.
Buenas tardes. Una hora y media después de los atentados del 11 de septiembre, sin que hubiera reivindicación de por medio, el FBI ya conocía los nombres de los presuntos autores y había contactado incluso con sus profesores en las academias de vuelo, entre ellos uno español. Por eso los expertos en análisis antiterrorista no parecen entender que casi 36 horas después de los atentados de Madrid todavía no se ofrezcan pistas fiables, más aún cuando hay teléfonos móviles de por medio, que siempre dejan un rastro de identificación.
¿Qué tal línea de investigación?
Sí, sigue siendo la principal línea de investigación, así me lo han manifestado hace un momento las fuerzas y cuerpos de seguridad, es decir, los responsables de la investigación. No hay en estos momentos ningún motivo para que no sea la principal línea de investigación. Como les he dicho antes, hemos estado repasando lo mismo que desde ayer que se conoció a la comisión de este brutal atentado se ha producido. Y bueno, pues nadie tiene ningún tipo de duda de que ETA pretendía un atentado antes de las elecciones.
Pedro Blanco nos trae una noticia importante. Pedro, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La publica el diario Gara. Una llamada anónima en nombre de ETA asegura que la banda terrorista no tiene ninguna responsabilidad.
Son las 7, las 6 en Canarias. ETA acaba de emitir un comunicado negando su participación en los atentados de ayer, en tanto que el ministro del Interior insiste en que la vía etarra sigue siendo la principal sospechosa. Un dato del que nos acabamos de enterar, una actuación de ayer de la ministra de Asuntos Exteriores, Ernesto Estevez. ¿Qué hizo la ministra?
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, envió ayer una circular a todos los embajadores españoles en el mundo en la que les ordenaba que confirmasen ante las autoridades de los respectivos países en los que están acreditados y ante los medios de comunicación la autoría de ETA en los atentados terroristas de ayer en Madrid. La circular fue remitida desde el Ministerio de Exteriores poco después de las 5 de la tarde. En la circular se acusa, según ha sabido la SER, a alguna fuerza política de estar confundiendo a la opinión pública sobre la autoría de esta matanza.
Me gustaría que estuviésemos todos, como dice mucha manifestación, que aunque somos millones aquí, todavía faltan 200.
Esto no se puede permitir, o sea, tienen que hacer algo importante todos juntos para evitar que esto vuelva a ocurrir.
Que manifestar de una vez por todas el rechazo al terrorismo, gente que puede quedar inválida, que se les ha cegado la juventud y la vejez, da igual, porque los muertos no tienen edad ni color. Y ahí están. Y lo más terrible es que esto no debe de quedar ahí en balde, olvidado dentro de poco tiempo.
Y nosotros queremos mucho porque aquí hemos criado con los españoles y nosotros también igual que ellos. Y esto también ha dolido para nosotros porque lo que ha pasado también ha sentido mucho. Y estoy viendo en la televisión y estoy llorando.
Les hemos venido contando a lo largo del día novedades sobre la investigación, el hallazgo de esa mochila cargada de explosivos, el contenido, lo que llevaba dentro. Luego sobre lo que con Javier Álvarez. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Podemos ampliar algún detalle más.
Detalles que tenemos ampliados y algunos otros que son también sustanciales. Las fuentes consultadas nos recuerdan que ya todo parece indicar que no se trata de los componentes utilizados habitualmente por ETA. Sostienen que pueda ser otro grupo terrorista vinculado con el extremismo islámico, aunque no dicen nombres concretos. Todas las fuentes apuntan a Al-Qaeda o grupos afines a su filosofía radical. Un último dato respecto a la furgoneta encontrada. Se ha localizado un grupo de huellas dactilares, unas encima de la rueda trasera izquierda, cuatro dedos, y otra en el capó del vehículo. Todas estas marcas dactilares están siendo cotejadas en los archivos de la policía.
Pues 30 horas después del trágico accidente, el ministro de Interior dice no saber nada sobre las pistas que abrieron la hipótesis sobre la posibilidad de que el terrorismo islámico esté detrás del atentado. Ayer nos adelantaba el hallazgo de una cinta en árabe dentro de la furgoneta localizada en Alcalá de Henares. Hoy le hemos preguntado por el contenido de esta cinta.
No, y además no hay ninguna pista ni ningún dato adicional
más que el que ayer les di de la aparición de la cinta, pero ni del contenido de la misma ni del registro que se ha realizado en la furgoneta han aparecido ninguna otra pista en esa misma dirección.
La cifra sigue aumentando, sumamos uno más, ya son 200 los muertos en la masacre del 11M. Buenas tardes, sábado de trágica reflexión y con dos preguntas sin respuesta. La primera, ¿por qué? La segunda, ¿quién ha sido el autor o autores de la mayor tragedia desde la Guerra Civil?
Resulta que es que algunos parece que quieren descartar que pueda ser la banda criminal y asesina ETA, cuando todo apunta, salvo que se demuestre lo contrario, y hay líneas de investigación en marcha de las que se ha dado cuenta, que desde luego no nos debería de causar ninguna sorpresa que fueran los criminales y los asesinos de la banda terrorista ETA.
2:48 PM y en este punto nos vamos a ir en directo hasta la sede del Ministerio del Interior en Madrid. Ha comenzado ya la comparecencia de Ángel Acebes. Ana Terradillos, ¿qué está diciendo?
Sí, acaba de empezar cuarta comparecencia del ministro Acebes. De momento solo datos de cómo va a funcionar esta oficina de atención a las víctimas. Dos minutos de comparecencia, no ha habido turno de preguntas. Escuchamos a Acebes en directo.
Que sea Al-Qaeda, no me ha dicho ningún responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad que en estos momentos tengan una línea preferente respecto a esa organización terrorista Al-Qaeda.
Son las 3:05 PM, creo que en este punto sí podemos aportar algunas desde la cadena SER. Javier Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues novedades, desde luego, que contradicen absolutamente lo que acabamos de escuchar respecto del ministro del Interior. El Centro Nacional de Inteligencia cree que el atentado es obra del terrorismo islámico. Fuentes del CNI han confirmado a esta redacción que todos sus agentes trabajan ya al 99% de posibilidades de que nos encontramos ante un atentado de corte radical islamista cometido por un grupo numeroso, entre 10 o 15 individuos, que pueden estar ya fuera del país y que colocaron las mochilas e inmediatamente después huyeron. Estas fuentes aseguran que desde el jueves advirtieron al Ministerio del Interior que la hipótesis de ETA era muy vaga y que el islamismo radical podría ser el autor. Después de descubrir la mochila bomba, ya no tienen dudas. No es ETA, son terroristas islámicos. También avisaron al ministro en este sentido expertos de la policía y de la Guardia Civil.
Por cierto, la cadena SER se reafirma en la información que llevamos ofreciendo desde las 2:30 de la tarde, la línea de investigación que desde hace más de 24 horas están siguiendo los servicios de inteligencia españoles, apuntan a grupos islamistas radicales como autores de los atentados del pasado jueves en Madrid, y eso a pesar de que el director del CNI, Jorge Díez Cayarra, ha difundido una nota en la que desmiente esta información.
Perdonadme, todos un segundo, son las 7:53 PM y entra con urgencia Javier Casal en este estudio. Javier.
Sí, Paco, tenemos una última hora noticia que la cadena SER lleva siguiendo durante toda la tarde. Operación policial contra el integrismo islámico en Madrid. ¿Qué datos tenemos, Javier Álvarez?
Buenas tardes. La policía ha detenido a 5 presuntos sospechosos de los atentados del jueves. Según fuentes de la investigación, se trata de 2 ciudadanos de nacionalidad hindú y 3 ciudadanos de nacionalidad árabe, al parecer presuntamente vinculados con el aparato de logística desarrollado en Madrid para cometer los atentados. No son de la organización terrorista ETA, según nos confirman tanto fuentes judiciales como policiales, y sí están vinculados con el atentado.
Seguimos intentando acompañarles en esta jornada de reflexión con el fútbol, con el deporte en general.
Paco, bueno, dime, Manolo. Perdona que te diga, cuando habéis interrumpido el carrusel deportivo de la SER, pues hay muchísima gente en el fútbol que escucha la radio. Que escucha la radio, y me imagino que muchísima gente de la que escucha la radio escucha la cadena SER. El Bernabéu se ha callado.
Manolo, para que te hagas una idea, yo estoy aquí en uno de los vomitorios y la gente ha empezado a acercarse a los micrófonos de aquí de los inalámbricos preguntando qué habéis dicho, qué ha pasado, 5 detenidos. La gente está permanentemente informada y permanentemente pendiente de lo que pasa.
8:11 PM. Hace 15 minutos la cadena se les ha informado de 5 detenciones del Ministerio del Interior. Está compareciendo ya Ángel Acebes.
Creo de relevancia informarles que a primera hora de esta tarde se ha producido por miembros del Cuerpo Nacional de Policía 5 detenciones, 3 de ciudadanos de nacionalidad marroquí, 2 ciudadanos de nacionalidad hindú y hay otros 2 españoles de origen hindú que en estos momentos se les está tomando declaración.
Sí, lo primero, la noticia del día, la operación policial que ha permitido esta tarde la detención de 3 marroquíes y 2 ciudadanos de nacionalidad india y además otros 2 españoles de origen indio que están siendo interrogados por la policía por su presunta relación con los atentados de Madrid. Lo adelantó la SER, lo confirmaba hace unos minutos Ángel Aceves. Esto es lo primero, pero a esta hora la noticia además está en la calle. Siguen las manifestaciones contra el gobierno en Madrid, frente a la sede del Partido Popular. Javier Torres.
Varios miles de gargantas corean lemas como nosotros dijimos no a la guerra. Mañana se va a notar a la hora de votar. Dimisión como la que suena ahora, mentirosos, que no somos idiotas.
Sí quisiera hacer un llamamiento a la calma, es decir, mañana tienen una capacidad de expresión que no se tiene cualquier día, se tiene solo cada 4 años, cada cierto tiempo, de manera que mañana tienen esa oportunidad de expresarse de manera mucho más eficiente de lo que lo puedan hacer hoy. Así que calma, calma, lo que no se puede ocultar es que haya cundido una democrática tristeza.
Soy Mariano Rajoy, secretario general del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno. He acudido urgentemente a la sede nacional del Partido Popular porque se está produciendo en estos momentos una manifestación ilegal e ilegítima, imputando además graves delitos al Partido Popular.
Los ciudadanos españoles se merecen un Gobierno que no les mienta. Un gobierno que les diga siempre la verdad. El Partido Socialista conocía las líneas de trabajo de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado. A pesar de ello, por sentido del Estado, por respeto a la memoria de las víctimas, hemos estado callados cuando desde el gobierno se hacían descalificaciones y afirmaciones que no siempre se han correspondido con la verdad. Nunca, nunca utilizaremos el terrorismo en la confrontación política.
Parece que ahora sí tenemos comunicación con Antonio Franco, director del periódico de Cataluña. Estábamos aquí hablando del momento en que se produce ese hecho insólito, que el presidente del gobierno llame a los directores de periódicos para comunicarles, para decirles, no se equivoquen, ha sido ETA. La primera llamada, Antonio, ¿cuándo se produce?
Eso debió ser entre la 1 y la 1 y 10.
¿Qué
y
dice el presidente Aznar?
Pues dice, Antonio, no te equivoques, ha sido ETA, con la información que tengo. Con los antecedentes que hay, con lo que me dicen de la investigación, en fin, no hay duda, es ETA. La misma situación, en el momento a las 8 de la tarde, unos minutos después de que hubiese comparecido Aceves, vuelve a llamarme el presidente del gobierno y me dice, estamos, digamos, pendientes un poco de todas las posibilidades y que hay también otras líneas de investigación, ¿no? Pero te reitero que ha sido ETA, ¿no?
La prensa internacional hay un ángulo de la investigación muy llamativo. Según la prensa noruega, que cita servicios de inteligencia europeos, había indicios que ponían a nuestro país, a España, en el centro del objetivo islamista, Javier Ruiz.
Sí, según esa información, los servicios de inteligencia noruegos habían traducido documentos en árabe que ponían a España como objetivo principal de los ataques, como consecuencia de su participación en Irak. Son documentos traducidos, hallados por los servicios de Europol hace menos de un año. El documento afirma textualmente, así concluye, serían necesarios 2 o 3 ataques para conseguir que España se retire de Irak.
Ruego, en nombre del Gobierno, que no se hagan más imputaciones falsas, que no se utilicen métodos que nos recuerdan otras épocas felizmente superadas. Apelo a la responsabilidad de las formaciones políticas y al sentido de la prudencia exigibles en estas fechas. Lamento profundamente estas insólitas declaraciones en un día como el de hoy.
Yo estoy con unos papeles aquí que ha traído Carlos Llamas, que estoy todavía completamente alucinado, no me lo puedo ni creer, ¿no? Es decir, la programación de la primera cadena de televisión española, la nuestra, la de todos, la que pagamos todos, ¿verdad?, ha decidido cambiar su programación. Y ha decidido pasar de una película, por cierto, espléndida, como es Shakespeare enamorado, a otra película, Asesinato en febrero, que relata todos los hechos del asesinato por ETA de Fernando Buesa y de su escolta. Es decir, de verdad que me parece de una manipulación tan absolutamente curiosa. De verdad, que se lo han pensado bien.
Sabemos sus identidades, sabemos sus trabajos, el día que nacieron y en qué ciudad. La policía está procediendo ya a los registros de sus domicilios y también, al parecer, a una tienda de telefonía móvil que registraban. Se trata de Jamal Zougam, nacido en Tánger el 5 de octubre de 1973. El segundo detenido, Mohamed Belkadi Tetuán, nacido en Tetuán el 5 de junio de 1972, es mecánico de profesión. Y el tercer detenido, Mohamed Chaoui, nacido el 26 de junio de 1969 en Tánger, es obrero de profesión.
Esta cinta es una reivindicación sobre la responsabilidad del atentado del pasado día 11 en Madrid. Es una reivindicación realizada por un varón en árabe con acento marroquí.
Tenemos ya la traducción textual de este vídeo y lo vamos a leer textualmente. Declaramos nuestra responsabilidad de lo que ha ocurrido en Madrid justo 2 años y medio después de los atentados de Nueva York y Washington. Es una respuesta a vuestra colaboración con los criminales Bush y sus aliados. Esto es como respuesta a los crímenes que habéis causado en el mundo y en concreto en Irak y en Afganistán. Y habrá más si Dios quiere. Vosotros queréis la vida y nosotros queremos la muerte, lo que da un ejemplo de lo que dijo el profeta Mahoma. Si no paráis vuestras injusticias, la sangre irá más a más y estos atentados son muy poco con lo que podrá ocurrir con lo que llamáis terrorismo. Esto es un aviso del portavoz militar de Al-Qaeda en Europa y lo firma Abu Duhan Al-Ghani.
Termina este tiempo especial de información de la cadena SER. Les dejamos con El Larguero. Saben que mañana, hoy, ya domingo, seguiremos minuto a minuto el desarrollo de esta jornada electoral en nuestro país. Informó la cadena SER.
Lo que hemos escuchado es lo que pasó durante aquellos 3 días de marzo de 2004. Lo que emitió la SER, lo que se conserva hoy en su fonoteca como testimonio de un trabajo periodístico de excepción. Pero los hechos que sucedieron tras el 11M marcaron profundamente lo que vino después. La misma noche de las elecciones generales del domingo 14 de marzo, la política dio un vuelco.
Las manifestaciones multitudinarias, la alta participación han demostrado que el pueblo español tiene unas convicciones muy profundas. Y luego los intérpretes sabrán analizar dónde están las claves y en qué grados y en qué momentos de un cambio tan importante que ha lanzado al Partido Popular de la mayoría absoluta a la oposición.
¿Qué hubiera pasado si el PP hubiera ganado las elecciones? Probablemente nada de lo que vivimos después. Lo inmediato, la acusación rabiosa desde el partido derrotado y sus medios de comunicación de que los atentados terroristas se habían urdido para propiciar su derrota y torcer a la opinión pública en favor de un triunfo socialista. Durante meses escuchamos esa teoría de la conspiración en las voces de los dirigentes del Partido Popular.
El gobierno del señor Zapatero estaría sustentado sobre la manipulación de 200 cadáveres.
Porque esos atentados no solamente buscaban causar víctimas, lo que buscaban era volcar las elecciones.
En mi opinión, habría que investigar otras conexiones, dirección, colaboración e inspiraciones que necesariamente tuvieron que existir. Pregunto yo, junto a millones de españoles, ¿quién ha sido, señorías?
Pues no creo que anden en desiertos muy remotos, ni que anden en montañas muy lejanas.
Las investigaciones judiciales tuvieron que sortear cada día, cada portada, cada insinuación para preparar el sumario. Paralelamente, un suceso aportó mayor complejidad: el suicidio en un piso de Leganés de 7 presuntos autores de los atentados en los trenes.
Ha empezado él a decir alá, alá y a hablar en su idioma. Y nosotros, y justo hemos oído el disparo y nos hemos tirado al suelo y hemos salido corriendo.
Se ha llenado todo de humo enseguida, han empezado todo el mundo a correr.
Una explosión que causó la muerte de uno de los geos que intentaban el asalto a la vivienda. De febrero a octubre de 2007, la Audiencia Nacional juzgó los hechos.
Debemos condenar y condenando. Condenamos.
Y condenó a 21 participantes en los atentados a penas de entre 3 y 42.924 años de prisión. Las víctimas asistieron a todos estos sucesos con una gran dignidad. Acusadas ellas mismas de ser tendenciosas con su dolor, tuvieron el mayor ejemplo en Pilar Manjón, que perdió a su hijo en los atentados y pidió esto en sede parlamentaria.
No utilicen nunca más, ni aquí ni en ningún otro contexto, el dolor de las víctimas con fines partidistas.
El 11M, el más terrible atentado que ha sufrido este país, es hoy un recuerdo extraño y doloroso. En el Retiro de Madrid languidece un monumento a las víctimas. El día que se inauguró, las voces de sus familiares fueron dignas y auténticas. Por eso merece la pena finalizar este recuerdo con ellas.
Es algo que no quisiéramos ya recordar. Lo único que se pide es que los causantes de esto paguen por lo que hicieron.
Nos guste o no nos guste, va a persistir durante mucho tiempo y en nuestras vidas. El 11 de marzo existirá siempre.
Porque fue el sentimiento de impotencia. Decir, joder, quiero ayudar más y no puedes. Y hoy lo que quiero ya es olvidarlo.
Lo dijo el psicólogo Estrella, tienes que ir en el tren, porque si no, Zolto se va a curar. Y a los primeros viajes la estuvimos acompañando. Y luego ya dijo, mamá, yo creo que ya puede ir sola.
Cuando se despertó, pues él no sabía hablar, no sabía andar, no sabía comer, no sabía hacer nada. Bueno, por lo menos nosotros lo tenemos en nuestra casa, con nosotros, y gracias a Dios, pues que podemos disfrutar de él.